Bien, ya estamos en casi los tramos finales de Rebeldes sin Cauce. Vamos a hablar ahora un ratito con Daniel Pinsent, director del Museo de Historia Natural, porque bueno, reabrió sus puertas y siempre el Museo de Historia Natural, cuando empiezan a venir fines de semana largos, se aproximan las vacaciones de invierno, ya vamos perfilando que vamos a tener días para recorrer y para tomarnos el tiempo de andar por las instalaciones de los museos. Siempre el Museo de Historia Natural en particular tiene propuestas para los más chicos y más chicas. Así que vamos a charlar un ratito con él para que nos cuente justamente cuál es la propuesta que se viene. Bienvenido a Daniela, Radio Nacional Santa Rosa. Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien.
Bueno, supongo que ya deben estar ultimando detalles, preparando todo para, digamos, esta nueva propuesta, esta reapertura del Museo de Historia Natural. Contanos un poquito cómo va eso.
Bueno, trabajando mucho y ahora nos estamos focalizando para volver a abrir en vacaciones de invierno, uh-huh. Con actividades para chicos. Las dos semanas, seguramente será mañana y tarde. Lo que tenemos disponible del museo para el público son tres espacios. Uno es el auditorio y dos espacios más que están preparados para realizar actividades o eventos. ¿Sí? Uh-huh. Eso es lo que comienza a partir de semana de vacaciones y va a continuar la segunda quincena de julio, agosto y septiembre con eventos y actividades vinculadas a la música y bueno otras expresiones y en otros horarios, digamos. Vacaciones de invierno, obviamente esperamos recibir familias a la mañana y a la tarde, pero ya una vez cerrado el ciclo de vacaciones vamos a un horario más tardecita-noche con otra propuesta y para otro público.
Bien, en primer lugar, recordanos, ¿por qué estuvo cerrado el museo y durante cuánto tiempo?
Bueno, la verdad es muy, muy buena la pregunta. Mira, el museo ya venía con intervenciones parciales durante la gestión de Marco Cenizo, más o menos en 2017, 2018, se empezaron a intervenir salas. Después vino el cierre obligado por pandemia. Y en el marco de la pandemia, a fines del 2020, se adjudicó la obra de refacción. Bueno, no sé, son por lo menos 3-4 años, ¿sí? Obligado en algunas circunstancias, y bueno, yo creo que esa etapa, por suerte, ya quedó atrás, y bueno, ahora nos come a todos un poco la ansiedad, pero bueno, ya te digo, ahora el viernes anterior a que comiencen las vacaciones de julio, vamos a hacer como un evento con la presencia de las autoridades de la Secretaría, que va a ser como el primer gran momento de reapertura. Y luego de eso, fines de septiembre, vamos a reabrir por completo, con acceso a salas, a la biblioteca, laboratorio, sala de consulta. Todo esto último que estoy diciendo es lo que estamos armando y montando. Pero bueno, requiere un proceso más, que es la adquisición de toda la información gráfica y visual que acompaña a las piezas en el montaje.
Bien, ¿y qué necesitaba el lugar de ser refaccionado? ¿Qué le pasaba al edificio en sí?
Y el edificio es un edificio muy viejo que tenía problemas de filtraciones, un techo importante de chapa, que era un techo original, tenía todas las chapas picadas, entonces se arregló todo lo que es problema estructural, uh-huh. y sobre todo para evitar el ingreso de agua y bueno, preservar el lugar, pero bueno, otra cosa importante es poder contar con un sistema de calefacción centralizado, que después se le va a agregar la parte de aire y vamos a tener frío, calor en todo el edificio centralizado. Mejoramos muchísimo la conectividad, digamos, y la circulación en toda la planta baja, que es donde circula la mayor cantidad de público. Hemos creado espacios nuevos, ya te digo, como la biblioteca, no recuerdo los metros cuadrados, pero es un local importante dentro del museo destinado para talleres, uh-huh. Los laboratorios, hemos comprado herramientas tecnológicas para los laboratorios. Bueno, queda mal que yo lo diga, ¿verdad,
chicas? No queda mal, para nada.
Pero hemos trabajado mucho, sí. Y bueno, estos días que han sido de mucha difusión para nosotros, que lo cual agradecemos mucho, bueno, la verdad que hemos trabajado mucho. Sí. Y estamos y continuamos en eso, digamos, ¿no?
Y bueno, justamente mencionaba los laboratorios. ¿Para qué sirven los laboratorios ahí en el museo? ¿Qué uso le van a dar?
Bueno, primero por la ley del patrimonio paleontológico, la Secretaría de Cultura es la autoridad de aplicación y el museo es el brazo técnico, ¿sí? Entonces, cuando hay denuncias de hallazgos, nosotros tenemos que hacer el rescate y no se trae el hueso limpio, digamos, ¿sí? Sino que se trae envuelto en un paquete sedimentario y todo eso hay que limpiarlo y requiere tiempo y después de estudios y de análisis. Entonces, en primer lugar, sirve para eso. Tenemos también material de campañas realizadas en años anteriores que también está sin limpiar, por nombrar un ejemplo, el gliptodonte en el año 2017, ¿sí? Claro. Recordarán ese hallazgo.
Sí.
Que, bueno, mucho. Pero también tenemos material de la Laguna de Otracán y de otros lugares de La Pampa que están, todavía les falta el proceso de laboratorio. Pero además de eso, estamos en tratativas con Exactas y Naturales para que los estudiantes de biología y de geología que hayan cursado las materias de paleontología puedan hacer prácticas profesionales o comunitarias en este laboratorio y además con esas piezas que hace falta el trabajo de análisis e investigación que puedan hacer sus tesis de grado, ¿sí? Uh-huh. Y después el laboratorio de zoología es una tecnología realmente muy muy nueva, muy importante, permite hacer con una cámara, tomar fotos, grabar videos. Y en muchos casos hay gente que necesita identificar un espécimen muy muy diminuto, pues se puede pedir el laboratorio, le facilitamos el equipo, sacar las fotos que hace falta, porque con esos detalles se identifican especies, qué sé yo, de arañas, de insectos, o se pueden ver otros seres vivos también, o si quieren un estudiante, una maestra, un investigador, un maestro, cualquiera puede venir a solicitar ese servicio para tomar la fotografía del registro que le interese.
¿Sí? Qué bueno.
Entonces, bueno, todo eso es nuevo, junto con la sala de consulta para consultar colecciones, consultar el archivo del museo. Bueno, yo estoy muy contento particularmente con que podamos tener una biblioteca de acceso todo el día.
Todo bueno, con entrada...
Que la gente esté adentro del museo.
Todo con entrada libre y gratuita, ¿no, Daniel?
Por supuesto, sí. Todo con entrada libre y gratuita. Nunca se cobró por los servicios y no lo vamos a hacer ahora.
Estamos arrancando un fin de semana largo, ¿no? Debe haber mucha gente pasando por la provincia en las distintas direcciones del país. Pero bueno, viene por delante las vacaciones de invierno. Ya falta muy poquito. Y decíamos recién que el Museo de Historia Natural justamente siempre se destacó por tener propuestas innovadoras, diferentes, sobre todo para los más chicos. Me acuerdo justamente cuando se descubrió el gliptodonte, el taller donde los chicos iban y limpiaban huesitos, por ejemplo, para conocer. ¿Por dónde están trabajando, por dónde están pensando, qué es lo que van a armar para estas vacaciones de invierno? Algo que se pueda saber.
Mira, te comento con quiénes estamos trabajando y vamos a armar las actividades. Con otras áreas de la Secretaría de Cultura, puntualmente con el área de bibliotecas populares y con la Dirección de Artística, que tiene ya ellos propuestas para los más chicos. Nosotros probablemente incorporemos algo, porque ya te digo, son tres los espacios que tenemos disponibles, entonces probablemente armemos algo nosotros también, pero bueno. Esta etapa que es para actividades y eventos, lo que queremos es facilitar el espacio para propuestas, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, viene por ahí el tema, lecturas, ahí tienen un trabajo muy lindo las compañeras de la Dirección de Artística sobre la recreación de la fauna y la biodiversidad, mejor dicho, de lo que eran los cauces naturales del río Atuel, los humedales, y esa es una actividad muy muy linda que recientemente estuvo en Algarrobo del Águila también.
Claro. Bien, bueno, es una reapertura del museo, es como una segunda etapa de este gran espacio. ¿Cómo tienen planeado de ahora en más hacer actividades? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿A qué público quieren atraer? ¿Cómo lo tienen pensado al museo a partir de ahora?
Mira, ahora, digamos, una vez que pasemos a esta etapa de actividades y eventos, decía que comienza en julio, y probablemente lo estiremos hasta septiembre. Mientras todo eso sucede, nosotros seguimos trabajando tras bambalinas en el montaje de las cosas, ¿sí? Y lo que queremos atraer o hemos definido como público son jóvenes que estén estudiando en la universidad, que estén en los últimos años del secundario, toda la muestra está destinada a ellos, y los laboratorios y la posibilidad de practicar y aprender está destinada a ellos fundamentalmente para despertar vocaciones, ¿sí? Si alguien está pensando que estudiar, por ejemplo, y está en el último año de secundario, o en el tercero, o en el cuarto, imaginamos que se da una vuelta por el museo y por ahí se le despierta alguna vocación o algún interés, y luego se decide a estudiar eso, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, que es nuestro público objetivo, también sabemos que nos visitan muchas familias, los colegios, por supuesto, de toda la provincia. Entonces, todo eso está destinado a ellos, ¿no? Focalizamos por ahí la atención en este público más joven, pero en realidad la muestra y las actividades siempre van a cubrir todos los espectros de edades, ¿sí? Focalizamos en ellos porque, bueno, no, nos parece importante, porque consideramos que están en un momento de transición donde hay que tomar decisiones importantes que nos afectan nuestro futuro inmediato y tal vez el resto. Es una decisión importante, es decir, qué voy a estudiar, qué quiero ser cuando sea grande. Entonces, bueno, tratamos de aportar desde ese lugar, y sobre todo porque también está la posibilidad de estudiar acá en La Pampa, está la universidad, hay carreras muy buenas, hay docentes e investigadores que son realmente reconocidos, destacados, y seamos realistas también, no todos nuestros jóvenes tienen la posibilidad de irse a estudiar fuera de la provincia. Entonces, eso, poder reforzarlos y vincularlos con la universidad a través de una muestra o reflexionar qué podrían estudiar y dónde. A mí me pasó que yo un día pensé que podía estudiar y cuando me di cuenta que era en Santa Rosa me puse contento. Pero bueno, estoy hablando hace 20 años, digamos, ¿no? Y también tiene que ver con las posibilidades reales de la familia.
Sí.
Entonces, eso nos parece importante.
Tal cual. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Daniel, por este contacto con Radio Nacional, y seguiremos obviamente de cerca todas las aperturas que hagan desde el museo, todas las actividades que quieran difundir, tienen los micrófonos abiertos.
Bueno, muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias.
Bueno, hasta luego.
Gracias. Con quien hablábamos es Daniel Pincén, él es el director del Museo Provincial de Historia Natural, que ya empezó a abrir de a poquito sus puertas, así lo podríamos decir, ¿no? No es una apertura general, hay todavía espacios que ellos están acomodando, todavía hay olor a pintura. Tengo que decir que fui el viernes pasado en la presentación de un libro que la editora María Silvia Dilicia, junto a todo un equipo de estudiantes, de profesores de la Universidad Nacional de La Pampa, que escribieron un libro sobre museos y en especial la historia pampeana en cuanto a los museos. Entonces, qué mejor lugar que presentar el libro en el auditorio del Museo Provincial de Historia Natural. Esa fue como la primera actividad que se desarrolló después de 3 años, pero obviamente que las otras actividades las van a ir comunicando con el correr de los días. Como él mencionó, la última semana, el último viernes de junio, va a ser como la apertura más oficial, y a partir de las vacaciones de invierno, obviamente distintas propuestas destinadas a los niños y niñas que tienen esas 2 semanas libres para poder visitar el museo.